Seguimos grabando. Héctor Agosti, 1, 2, 3.
Yo entiendo por nacional todo lo que tiende a afirmar las posibilidades de desarrollo autónomo del país en todos los órdenes de la economía, de la política y de la cultura. Pero un desarrollo autónomo no implica de ninguna manera la ignorancia de los sucesos que acontecen en el mundo, particularmente en esta etapa especial del mundo que nos toca vivir, que está caracterizado en lo social por el paso del capitalismo al socialismo, cualesquiera sean los métodos, los caminos y los elementos que conduzcan a ese socialismo, y que está caracterizado en lo cultural por la revolución científica técnica que transforma a velocidades supersónicas muchas de las nociones que teníamos por fijas e inamovibles. De manera que no podríamos recaer, pongo por caso, en algunas de los disparates que cierta vez dijo el senador Caballero en pleno recinto del Senado, cuando añoraba la cabeza de vaca en lugar del sillón, a la carreta en vez de la locomotora. Si eso es atenerse a la tradición, yo estoy en favor del plazo. De manera que, en cierta actitud de alguna neoizquierda que se sitúa frente a todo lo extranjero como si ello constituyera la negación de nuestras posibilidades de manera total y absoluta, yo veo un remanente del nacionalismo burgués. Es decir, que nosotros tenemos que ser claros en afirmar que nos oponemos a las presiones deformantes del imperialismo, que por el aparato de la penetración económica, pero sobre todo por el aparato de la penetración ideológica, quiere destituirnos de la fe en nuestras posibilidades de autoliberación. Por eso, en algunos pasajes de para una política de la cultura, hemos defendido las formas del humanismo burgués en la medida en que implican una parcial defensa frente al antihumanismo irracionalista de una literatura negra altamente fomentada por el imperialismo, que quiere desalentar en el hombre la fe en sus propias posibilidades de realización y de liberación. Pero al mismo tiempo, en un mundo que es interdependiente, me parece una necedad negarse a admitir no solo las comunicaciones culturales y los intercambios que son de beneficio mutuo, sino negarse a admitir inclusive las interrelaciones necesarias en el proceso de liberación nacional de los pueblos, que ahora no están sometidos tan solo a su propio esfuerzo, sino que tienen una relación de fuerzas en la arena internacional que les permite afrontar en otras condiciones históricas el proceso de su emancipación.
Bueno, Héctor, usted dice, 2 puntos, la originalidad cualitativa del hecho argentino puede quedar significada por el fenómeno de un idioma renovado que se afianza en las ciudades, involuntariamente subrayado, influido por la inmigración y, voluntariamente subrayado, modificado por la presencia de literatura no española. De acuerdo con este pensamiento, ¿la obra de Borges es un paradigma para usted?
Bueno, yo no creo demasiado en la eficacia de los paradigmas en cuanto esto puede significar el soslayamiento de circunstancias que son dialécticamente modificables. Pero es indudable que esos elementos de circunspección idiomática se presentan en Borges de manera notable.
no puedo afirmar ni negar que haya en su prosa influencias de Chesterton o de Henry James, como han dicho algunos estudiosos, porque mi módico inglés no me consiente semejantes averiguaciones. Pero sí puedo decir que el idioma de Borges se acerca lo más entrañablemente que yo conozco a lo que he mencionado reiteradamente como la sobriedad de la lengua argentina, o por lo menos de la lengua literaria argentina. Le encuentro antecedentes en el Martín Fierro y en Lugones, pero no el Lugones de la suntuosidad metafórica del lunario sentimental, por ejemplo, sino el Lugones o el barroco de la guerra gaucha, sino en el Lugones de los poemas solariegos y sobre todo los romances de Río Seco, donde creo que esa circunspección alcanza grados notables en la connotación de un lenguaje argentino. Paradójicamente, Borges me parece más argentino en sus cuentos fantásticos que en sus poemas de fervor de Buenos Aires o de Cuaderno San Martín, tan castigados todavía de barroquismo ultraísta. Quiero decir con esto, no que la fuga de la realidad le dé este contenido emocional a su lenguaje, porque esto es problema de otra naturaleza, sino que en los cuentos fantásticos, o llamémosle en su producción posterior al abandono de toda la textura ultraísta, esos fenómenos de concisión tienen una mayor agudeza, una mayor profundización, una mayor magnitud. Por lo pronto, esto lo confiesa el propio Borges. Por ejemplo, en sus conversaciones con Georges Charbonnier, que dicho sea de paso pone inmerecidamente en boca de Borges un lenguaje que por su atildamiento castizo representa un monumento al humorismo. El propio Borges, como he dicho, lo confiesa. Él dice que cuando uno es joven tiende al barroquismo. De esto no puede hacerse necesariamente una ley. Es más una de las frecuentes salidas de tono de Borges que una realidad convertida en ley de la literatura. Pero no cabe dudar que en lo que concierne a Borges eso es una verdad indiscutida, a mi juicio. Y es en cierta manera una reflexión muy justiciera en todo el proceso de la formación de un escritor. Yo podría decir que en lo que se refiere a mi propia actividad, esto le encuadra plenamente. Hay incuestionablemente una diferencia de tono entre mi primer libro, El hombre prisionero, muy preocupado por encontrar un lenguaje literario, y mi último libro sobre Ponce, donde creo que he alcanzado algunas formas de simplicidad expresiva que me hacen, pienso yo, más auténtico y más individualizable.
Dice usted, las presiones normativas apenas si resultan únicamente eficaces en materia de ortografía y de vocabulario, por lo menos hasta que la complicidad de un equipo de escritores bien dotados nos traslade hacia la sintaxis innovaciones conscientes o modificaciones deliberadas de los usos tradicionales. ¿Se puede considerar que Borges ha cumplido esto en su obra?
Y yo creo que en términos generales sí. Y pienso que por todas estas razones Borges es el más admirable prosista que haya producido la lengua española en este siglo.
¿Qué admira más en Borges usted en esta, digamos así, en la, como calificación de prosista?
Admiro en él fundamentalmente el rigor de la construcción, el ascetismo de una prosa donde los sustantivos prevalecen con su fuerza corporizadora y donde hay un sistema de adjetivación que podría decir reducen la grasa del estilo a sus términos más estrictamente módicos. Los críticos de Borges más acerbos, críticos negativos, se encuentra Ramón Doll, que en Lugones, El apolítico y otros ensayos, expuesta en una primera parte, bien que la llamada prosa argentina tiene en su haber montañas de páginas que son inacabables hartas de solecismo, galecismos y gauchismo, en épocas que como las de los Sarmiento, los Mansillas, había que decir muchas cosas y no había tiempo de preocupaciones estilísticas, pero nadie puede negar que muchas veces, antes y ahora, esa prosa adquirió categoría literaria. Y agrega posteriormente, y bien, de esa llamada prosa argentina, la inclinación a la sencillez o a la naturalidad por contraste con la tendencia española a la afectación y el énfasis, es una reconocida nota característica.
Hablando,
en esto coincidimos. Ahora, más adelante, hablando de Borges, dice, ya advertimos por qué la prosa de Borges es, si cabe el término, perfectamente anti-argentina. Primero, por su carencia de tono afectivo, por quien como él prefiere helarse las entrañas y la cabeza antes de correr el riesgo de dejar adivinar sus emociones en un lugar común o una frase demasiado suelta. Podrá tener de los buenos escritores europeos ilustres influencias, pero jamás dejará escrito una página argentina con sus vicios, pero con sus encantos. Yo creo que hay aquí una contradicción. ¿Qué opina usted?
Bueno, yo creo que evidentemente hay una contradicción. En primer lugar, en el caso de Sarmiento, y lo digo de pasada, es cierto que fue un productor torrencial, no sin tiempo para los goces del estilo, pero nadie podría dejar de percibir en el Facundo, por ejemplo, esos rasgos típicos de austeridad que el propio Doll quiere significar como característica del estilo argentino, actitud en la que yo coincido. En el caso de Borges, bueno, yo creo que precisamente ese pudor ante la revelación de los sentimientos ha sido una característica de la prosa argentina y del hombre argentino tomado en general, y del hombre porteño en particular. Por ejemplo, en ese monumento a la metafísica, que es el hombre que está solo y espera, Calabrini Ortiz ha pintado el recato con el cual el porteño oculta hasta la menor de sus emociones y de sus sentimientos. ¿Será bueno o será malo? Yo no entro en el juicio de las apreciaciones éticas, me baso en esta manifestación objetiva. En el caso de Borges, me parece que es absolutamente injusto decir que en él no puede advertirse ninguna emoción, porque subyace en cada una de sus expresiones, en cada una de sus designaciones. Ese supuesto congelamiento parte, a mi juicio, de dos hechos principales. El primero, que no todo escritor puede tener el mismo rasgo de psicología exuberante en la manifestación de sus cuitas internas. Y en segundo lugar, arranca de su posición filosófica, sustancial, a la que tendremos ocasión de referirnos si usted tiene paciencia de seguir conversando el tema.
Usted acaba de confirmar, el argentino y más particularmente el porteño, y lo dice también en la expresión de los argentinos, es hombre de difíciles extroversiones, y por dicha condición su prosodia popular, su estilo literario resultan desleídos de toda efusión y acaso sobradamente redimidos de cualquier exuberancia. ¿Esta caracterización bien puede ajustarse a la obra de Borges? Por esta razón, ¿Borges para usted es un autor argentino?
Bueno, creo que lo he contestado anteriormente de manera muy amplia. Creo que sí.
Para usted, ¿Borges es un reaccionario o es un progresista?
Mire, Julio, el problema es mucho más complejo que esas dos etiquetas. Podemos decir que es progresista, y creo que con eso nos equivocaríamos, y podemos decir que es reaccionario, y acaso nos equivocáramos menos, pero con ninguna de las dos adjetivas resolveríamos la cuestión, que es mucho más vasta, mucho más compleja y mucho más rica. Yo mismo, por ejemplo, en mi libro Nación y Cultura, aludiendo a alguna confesión de Borges, cuando dijo que trató en sus libros anteriores, Luna de Enfrente, Barito Carrillo y otros, de redactar la sensación, el sabor de los barrios extremos de Buenos Aires, abundando en palabras locales, y que luego, cuando escribió La muerte y la brújula, que es una especie de pesadilla, encontró que él pensaba en paisajes argentinos y le ponía nombres extranjeros, y entonces sus amigos descubrieron allí la presencia más verdadera del sabor porteño. Yo dije entonces que el sofisma consistía en suponer que el color local, esto es la artificiosidad del escenario, representa típicamente a lo nacional, y que por lo tanto quedaría prohibido al escritor argentino ocuparse de lo que transcurre más allá de las fronteras nacionales. Dije que, en cierta manera también, esta actitud de Borges podría señalar una fuga ante lo nacional. Ahora reconozco que se trata de un pensamiento que, siendo justo en lo esencial, resulta insuficiente. Es decir, en Borges irrita su constante provocación política. No hay causa reaccionaria que no encuentre en él una palabra de apoyo. Tengo el fascismo. Salvo el fascismo, pero eso no le impide apoyar las connotaciones democráticas del fascismo sudamericano, como por ejemplo festejar la victoria del señor Bordaberry en el Uruguay como prevención del avance de las izquierdas. Es decir, que tengo tantos recortes que atestiguan esto que eso equivaldría a empujar una puerta abierta. Me parece que esto tiene poca o una relativa importancia. Me sirve para juzgar al ciudadano Borges, pero no me alcanza para juzgar al escritor Borges. Es, en otras proporciones y con otra intención, el caso de Lugones, que representa una aberración desde el punto de vista político con sus exaltaciones del canto a la espada y otras. No obstante su dolor argentino, pero que ello no podría llevarnos a olvidar lo que él ha representado en un momento de evolución significativa la poesía argentina. Es decir, que la historia literaria, a mi juicio, no puede discernirse con un maniqueísmo tan simplista. Yo quisiera, si usted me da tiempo, detenerme en esto más sosegadamente, porque quienes se sobrecogen por los desaciertos políticos de Borges, e inclusive por sus demasías, sus exageraciones, sus arbitrariedades, sus injusticias, sus salidas de tono, no descubren en cambio que hay en el fondo de su literatura una filosofía que es mucho más peligrosa. Esto es una teoría pesimista de la historia que supone ya no sólo la imposibilidad del hombre, sino la incapacidad del hombre para modificar la realidad. Hace algunos años escribí para mí mismo algunas notas que pueden ser significativas de lo que yo entiendo que es el problema central en Borges. Borges, a mi juicio, vive un drama tremendo. ¿Acaso él mismo no lo perciba? Pero su drama no deja por ello de existir. Borges es el extremo más absoluto del pensamiento idealista. ¿Es acaso el extremo más absoluto del propio solipsismo? Schopenhauer pensaba al mundo como representación. En Borges esta misma representación tiende a desaparecer. Quiero decir que en la más desenfrenada literatura fantástica y en el más desenfrenado pensamiento idealista siempre hay alguien que sueña o que piensa. Y este soñador o este pensador, por irreales que aparezcan los resultados de sus sueños o de sus pensamientos, es siempre alguien que existe y que mantiene por consiguiente esa última atadura con la realidad que es el acto de soñar. Pero en Borges, el propio soñador, es decir, el propio Borges, es negado, o en todo caso soñado, con lo cual ya no resulta conservada ni siquiera aquella leve conexión con lo real. Y es el propio mundo como representación el que queda anulado, porque en Borges sus criaturas, mediante la filosofía y el mecanismo del eterno retorno, ya no son producto de la voluntad de representación de otras criaturas hasta configurar el mundo vasto y sonoro en que nos movemos, sino que son la proyección de un patos dentro del cual estas mismas criaturas se fuman, se desvanecen y son negadas sucesivamente unas por otras hasta disolverse en la nada. Yo creo que el drama de Borges es precisamente esta disolución en la nada. Y quienes se estremecen por sus declaraciones políticas, que yo censuro naturalmente, dejan a mi juicio de percibir que lo principal en Borges, acaso su sentimiento más complicado, es precisamente esa filosofía del anodadamiento.
Entonces, para usted, la teoría de los laberintos de Borges tiene una impotencia de actuar sobre el mundo, es decir, esa teoría reduce al hombre a un inmovilismo.
Exactamente, exactamente. La concepción del mundo de Borges es absolutamente irracional a mi juicio y se fundamenta en esa filosofía del anodadamiento que se encuentra explícitamente manifestada en muchos fragmentos. Por ejemplo, en el final de Las ruinas circulares, dice, él también era una apariencia, otro estaba soñándolo. Este anonadamiento es en gran medida el quietismo de la historia, como usted subrayaba, como puede verse un ejemplo entre muchos en El Inmortal. Se recuerda, dice, juzgando que toda empresa es vana, determinaron los inmortales vivir en el pensamiento, en la pura especulación. Un pensamiento que a su turno regresa constantemente sobre sí mismo hasta extinguirse, porque si entre los mortales todo es azaroso e irrecuperable. Y subrayo voluntariamente estas dos expresiones, azaroso e irrecuperable, entre los inmortales. ¿Y qué es un inmortal en el pensamiento de Borges? Él dice, lo recuerda usted, que entre todos los seres vivos solo el hombre es mortal porque tiene memoria de su fin, por lo cual debemos suponer que es inmortal quien ha perdido esta memoria de su fin, de su origen o de su futuro. Entonces nos dice que entre ellos cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. Es un poco, él mismo lo recuerda, en las conversaciones con Charbonnier, la idea del regreso eterno de los pitagóricos, de Jung, de Nietzsche, de Blanqui, etc. Yo creo que esto es lo esencial y sutilmente peligroso en Borges. Empleo la palabra peligroso desde un ángulo de las especulaciones del pensamiento. Porque si su arranque filosófico fuera llevado hasta sus consecuencias extremas, fíjese usted que ninguna esperanza le quedaría al hombre de transformar o corregir una realidad que verdaderamente no existe. Mirando al mundo como un laberinto o un caos, fundada por lo tanto la existencia del mundo sobre una irracionalidad imposible de ser comprendida, libradas las existencias al azar y abrumadas finalmente por la ley del eterno retorno que les propondría análogas tareas que tantas veces no son otra cosa que tareas soñadas por hombres soñados, ¿qué le queda al hombre real si en última instancia son indiferentes las nociones de bien y de mal, si en todo hombre coexisten Cristo y Judas como ambivalencias de una existencia única? Desde este punto de vista esencial, el pensamiento de Borges no puede computarse como progresista según las clasificaciones que usted me propone, pero supone al mismo tiempo el comienzo de meditaciones mucho más vastas y mucho más profundas que no pueden resolverse simplemente con la colocación de algunos de estos epítetos.
Uno de los temas de Borges es el de los laberintos, pero otro de los temas de Borges es, como bien lo han señalado a muchos críticos, una especie de teoría sobre el otro, sobre el prójimo. Un hombre es todos los hombres, dice él. Tema modulado desde su poema inicial, El truco, en Fervor de Buenos Aires, hasta algunos de sus cuentos más brillantes, como la historia de Isidoro Tadeo Cruz. Es de un humanismo que da para reflexionar antes de calificarlo de reaccionario. Y este su humanismo, para mí, se sobrepone a todas sus declaraciones pseudo-reaccionarias, a todas sus provocaciones, provocaciones que por otra parte las viene lanzando desde muchachos de la época de Martín Fierro, que fue la característica de ese grupo, de ser irritativo, irritante. De todas estas provocaciones lanzadas en cuanto a entrevistas se le ha hecho en los últimos tiempos. Conocerse a sí mismo, para Borges, en esta teoría, solamente se puede hacer como reflejo del conocimiento del otro. El otro, por un acto, revela la condición de uno como protagonista ante la historia. Para mí este es un tema a debatir. ¿Qué le parece?
Bueno, este es también otro tema vasto. En primer lugar, es evidente que nadie se conoce a sí mismo si no es en la confrontación con los demás. Y desde este ángulo uno podría decir que habrían coincidencias con el pensamiento borgiano que usted me suscita. Solo que en Borges ese planteo está colocado en términos de metafísica casi absoluta, mientras que, de acuerdo con nuestro criterio, esa confrontación de el uno con los otros para conocerse a sí mismo es de naturaleza eminentemente social y dialéctica. Por lo demás, yo no creo y niego que esta unidad del uno y los otros, tema reiterativo en Borges, represente una forma del humanismo. Ese tema